Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Desde el momento en que el hombre pecó, se produjo una brecha, una separación entre Dios y el hombre. No porque Dios quería alejarse, sino porque el pecado trajo separación entre un Dios santo, eterno, perfecto, y un hombre pecador que se había rebelado contra Dios. Sin embargo, Dios nunca abandonó a sus criaturas. Dios siempre buscó la manera de acercarse a ellas. Y así vemos cómo Dios mantuvo contacto con nuestros primeros padres y luego con sus descendientes. Vemos la historia de Noé, que fue hallado justo, y cómo Dios se relacionó con él de una manera especial para que pudiera hacer salvación a su familia y de alguna manera a la humanidad. También vemos cómo Dios se mantuvo cerca de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por supuesto, cuando establece a Israel como su pueblo, entonces Dios también busca la manera de estar cerca de su pueblo, de estar en medio de su pueblo. Así que Dios ordena a Moisés crear un tabernáculo de reunión. Era un santuario portátil que Dios había ordenado a Moisés construir en el desierto. Era portátil porque Israel en ese tiempo no había tomado posesión de la tierra prometida y estaba todavía nómada en el desierto. Pero no era un pueblo nómada más. Dios quería habitar en medio de su pueblo. Era el lugar de adoración y sacrificio. Era un centro espiritual y organizativo del pueblo de Israel. Era un espacio visible donde Dios manifestaba su presencia por medio de la nube, por medio del fuego en la noche. Y, por supuesto, este lugar en medio del pueblo tenía una ubicación estratégica que denotaba que el corazón, el centro de la vida del pueblo de Israel, era precisamente Dios. ¿Qué representa para la humanidad el tabernáculo? Es la presencia de Dios con su pueblo. Harán un tabernáculo para mí y habitaré en medio de ellos. Dios no habita distante. Él vive en nuestro propio vecindario, por decirlo así. Él está cerca de nosotros. Es nuestro vecino cercano. Es nuestro prójimo, nuestro próximo, el que está cerca de nosotros. También es el que nos acompaña en todas las jornadas que pueden traer dificultades, que pueden traer vicisitudes, pero que el Señor está allí para ayudarnos a salir adelante. También el tabernáculo muestra de manera audiovisual el plan de salvación en símbolos. Cada mueble, cada servicio apunta a Cristo. Recordamos que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacerdote y el propiciatorio. De esta manera vemos entonces que el tabernáculo conecta a Dios con la humanidad. Pastor Díaz, y ahora vamos a comenzar este resumen semanal acerca de la lección número 13 de El Tabernáculo. Le suplico que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
Gracias, profesor. Un saludo para ti y para nuestra querida radioaudiencia. Al llegar a nuestra última estación de estas 13 que recorrimos durante este estudio trimestral acerca de la impactante historia del éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Y así llegamos entonces esta semana a lo que podríamos llamar el clímax del pacto de Dios con Israel, cuando él le indicó a Moisés, temprano en su viaje por el desierto, que debían erigir un santuario para que él habitara en su medio. Como muy bien se ha dicho, este santuario demostró cuán cerca Dios está de la humanidad y además nos ilustran la más grande e importante verdad, esto es, cómo Dios salva a todo aquel pecador que acude a él con fe. El santuario entonces vino a ser ese lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y bien, agradecemos a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este trimestre. Y en esta semana pudimos ver el lugar importante que desempeña para cada uno de nosotros el santuario. Así que, antes de recapitular lo estudiado, les invito a orar. Bondadoso Padre Celestial, gracias Señor, porque tú en tu bondad te has identificado con el hombre pecador para rescatarnos y para reconciliarnos contigo. Gracias Padre por esa institución del tabernáculo de tu santuario que pediste a Israel que construyera para que ellos y nosotros también tengamos una idea de todo lo que tu amor ha hecho y haces por cada uno de nosotros. Señor, ahora, al hacer este resumen, capacítanos como moderadores y a cada oyente que se une a nosotros. Dirígenos y ayúdanos, Señor, a entrar en tu santuario celestial por la fe a través de Cristo que nos abrió ese camino de manera expedita. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar este resumen semanal. El texto principal está en Éxodo 40, 34 y 38. Entonces, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Vemos entonces que este tabernáculo de reunión mostraba, hacía evidente, de forma visible, tangible, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Israel debía servir a Dios, debía adorar a Dios, debía representarlo correctamente delante de todos los demás pueblos, y ellos entonces tenían en mitad del pueblo el tabernáculo, que era esa presencia viva. Nuestra misión principal hoy en día es también representar correctamente el carácter de Dios ante el mundo, a través de nuestros actos, a través del reflejo del amor de Dios hacia el mundo, por la justicia que es perfecta en Cristo, pero que nosotros somos transformados conforme a la semejanza de Jesús. Así las personas se sentirán atraídas por Dios y estarán convencidas de su amor, le entregarán su vida y harán lo que Él les pida, pues reconocen que solo desea lo mejor para ellas. El santuario entonces muestra a la humanidad la presencia misma de Dios. Pastor Díaz, y el domingo hablamos de el sábado del Señor. Pastor, hay personas que piensan que el sábado, observar el sábado, guardar el sábado, es volverse projudaizante, porque piensan que el sábado es un patrimonio exclusivo de los judíos. ¿Qué podemos decir ante esta interpretación de lo que es el sábado y cómo podemos verlo allí también en Éxodo 35, 1 al 3, como una verdad reiterada al pueblo en el contexto de la construcción del santuario?
Sí, profesor, hemos indicado que independientemente de los muchos argumentos que se esgrimen de manera equivocada en contra de la observancia del sábado, como bien decías, este sagrado día que el Señor colocó en el mismo corazón del decálogo o los 10 mandamientos, no es una institución dada a los judíos por primera vez, ya que el principio de reposar el séptimo día o sábado nos viene de la semana de la creación, cuando el Señor hizo 3 cosas muy puntuales con relación al sábado después de terminar su obra creadora. Él lo reposó, bendijo y lo santificó. Así que en ese entonces, por supuesto, no existía ningún judío, sino que se lo entregó a los representantes de la raza humana, nuestros primeros padres, Adán y Eva. Así que los judíos no escucharon acerca del sábado por primera vez en el Sinaí, ni tampoco en Egipto, ni cuando llegaron a Canaán. Ya el sábado existía desde el mismo principio. Por esa razón es que el Señor, en el 4º mandamiento, les indica: acuérdense del sábado para santificarlo y guardarlo. Quiere decir que, como la humanidad se había olvidado de ese sagrado día, incluyendo a los israelitas cuando estuvieron en Egipto, el Señor tuvo que indicarles que debían recordarse de este mandamiento. Entonces aquí vemos que en la preparación para la construcción del santuario, Dios se ocupó de indicarle a Moisés y a su pueblo que hay una estrecha relación entre el santuario y el sábado, porque precisamente ambas instituciones son santas. Así lo dice Éxodo 35, 1 al 3. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que sean hechas. 6 días trabajará, mas el día séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. En fin, hermanos y amigos, aquí ya se establece el vínculo estrecho entre el sábado y el santuario.
Pastor Díaz, el sábado es un patrimonio de la humanidad entera. Fue legado por Dios a nuestros primeros padres en el jardín del Edén. Allí, en el mismo libro del Génesis, Dios apartó, bendijo y santificó el sábado para que nuestros primeros padres se gozaran con Dios ya en la observancia del sábado. Así que no hay nada más erróneo que pensar que el sábado es una práctica judía únicamente. El pueblo de Israel recibió el mandamiento del sábado simplemente como un recordatorio. Acuérdate del día de reposo. Era algo que ya ellos habían hecho antes de que la ley fuera proclamada en el Sinaí. También allí en Éxodo 35 se habla de la santidad y obligatoriedad del día de reposo, el sábado. Antes de empezar a construir el santuario, la obra más santa, más noble que podía realizarse, Dios les recuerda que ni siquiera esa labor podía desplazar la observancia del día de reposo. La construcción del tabernáculo era importante, pero el sábado estaba por encima de cualquier proyecto humano, incluso un proyecto religioso. Así que la primacía de la adoración estaba encima de la obra. El pueblo iba a edificar un lugar para adorar a Dios, pero debía recordar que la verdadera adoración no comienza en el edificio, sino con la obediencia a los mandamientos de Dios. Así que el sábado era un recordatorio de la relación de Dios con Israel, que no dependía de obras, sino de la gracia del Creador, del que hizo todas las cosas. Es un sello de identidad para el pueblo de Dios. Pastor Díaz, y el lunes hablamos de ofrendas y espíritu. Allí en Éxodo 35, 4 al 36, 7, Moisés convoca al pueblo para que de manera voluntaria, no como un tax obligatorio, trajeran ofrendas para la construcción del santuario, oro, plata, telas y una serie de objetos, cosas, productos que se requerían para poder llevar adelante la construcción del santuario. Y la respuesta del pueblo fue extraordinaria. El pueblo trajo de todo lo que se le pidió al punto que Moisés detuvo la ofrenda. No traigan más, ya hay suficiente. Muchas lecciones podemos aprender de este episodio. Vemos cómo la dádiva a Dios debe ser voluntaria, no impuesta, con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en nuestro favor, no como una obligación. Dios no necesita nuestros recursos, pero Él se agrada de que estemos dispuestos a devolver a Dios una parte de lo que Él nos ha dado. También vemos cómo los administradores deben ser fieles y correctos. Moisés dijo, no traigan más, ya es suficiente. Vemos cómo esta administración adecuada es también agradable a los ojos de Dios. Moisés recibió ofrendas hasta que el propósito para el cual se había pedido se estaba cumpliendo. No más, no requería algo adicional. Y eso nos hace reflexionar en la manera como se deben administrar sabia, prudente y correctamente los recursos que son de Dios. Pastor Díaz, y el día martes nos habla de el tabernáculo construido. Pastor Díaz, ¿por qué Dios dio tanto detalle para la construcción del tabernáculo de reunión? ¿Qué nos dice Éxodo 36, 8 al 39, 31?
Profesor, ¿podríamos resumir cuáles fueron las instrucciones meticulosas y detalladas que Dios le dio a Moisés y al pueblo en la construcción de este santuario? Y podríamos resumirlo diciendo que cada detalle dado por Dios tenía como objetivo enseñarnos cuán multifacética es la obra de la salvación. Ninguno de estos elementos estaba de más, ya que cada uno tenía una función educativa o pedagógica para el pueblo y para nosotros. Ahora bien, había dos formas de contribuir con esta obra de construcción. En primer lugar, donar materiales y en segundo lugar, realizar trabajos manuales para su edificación. Notamos que se utilizó más de una tonelada de oro y unas 3,75 toneladas de plata y unas 2,5 toneladas de bronce, además de madera y diversas telas preciosas. La pregunta que se hace es, ¿de dónde se sacó todo esto? En buena parte podríamos indicar que de aquello que Israel tomó de los egipcios cuando salieron, como dice Éxodo 11:2, que fueron a los egipcios y recibieron de ellos alhajas de plata y de oro. Además, se necesitaron tejedoras, costureras y sastres, carpinteros, talladores, y joyeros. Así que todos estaban tan dispuestos a colaborar que llegó un punto cuando Bezaleel, Aholiab y los demás trabajadores le pidieron a Moisés que le indicara al pueblo que dejaran de traer más ofrendas porque había suficiente y sobraba. Vimos además que el Espíritu Santo fue instrumental al dotar de dones y habilidades a todos los trabajadores que estaban implicados en esta obra. De igual manera, el Espíritu Santo sigue otorgando los dones necesarios a todo aquel que colabora con Dios en su obra.
Pastor Díaz, allí encontramos una larga descripción de cómo debía confeccionarse el tabernáculo, sus cortinas, sus muebles, incluso las vestiduras de los sacerdotes. Dios no dejó nada a la imaginación, sino que Él dio un detalle específico de cada cosa, a nivel de color, a nivel de medida, a nivel del tipo de material. Todo tenía un propósito, todo tenía una especificación. ¿Por qué fueron tan explícitas? Porque el tabernáculo era un reflejo del cielo. Dios le mostró a Moisés el modelo celestial. No era un diseño humano, sino un modelo tomado de las realidades espirituales más elevadas. También porque Dios quería enseñar obediencia precisa. Israel debía aprender que no podía acercarse a Dios a su manera, sino en la forma que Dios establecía, con minuciosidad. Se estaba resaltando la importancia de la obediencia y de seguir el plan de Dios. Y es que cada detalle tenía un simbolismo en el plan de salvación. Desde los colores, los materiales, los objetos, todo apuntaba a Cristo y a su obra. Era un descuido no tomar en cuenta los detalles, ya que se podía distorsionar el precioso mensaje que Dios quería enseñar al pueblo por medio del santuario. Recordamos que el santuario era una escuela audiovisual y Dios cuida los detalles pequeños. Cada hilo, cada detalle en el tabernáculo era importante. Los detalles expresan reverencia. Cuidar los detalles en la adoración, en la vida devocional, en el servicio, refleja cuánto valoramos a Dios, su santidad y la adoración que debemos darle. Nuestro Dios definitivamente es un Dios de orden, un Dios de belleza. Y cada persona que se acerca a adorar a Dios debe seguir ese camino, ese rumbo. Cada pieza del tabernáculo nos hablaba acerca de Dios. Y el día miércoles hablamos de la presencia de Dios en el tabernáculo. La presencia de Dios se manifestaba de forma visible en el tabernáculo. Allí de noche había una columna de fuego, de día había una nube que representaba allí la presencia de Dios. Pero también durante la inauguración del tabernáculo, la gloria de Dios se mostró y llenó el tabernáculo de tal manera que ni aun el mismo Moisés podía entrar. Recordamos que Moisés entró al lugar santísimo cuando estaba inaugurando el tabernáculo, pero de allí en adelante era el sumo sacerdote, una vez al año que entraba allí al lugar santísimo. Vemos entonces cómo fueron establecidas las reglas de acceso al tabernáculo, ya que la presencia de Dios estaba allí. La Shekiná, la gloria de Dios, se manifestaba sobre el propiciatorio del arca, ese propiciatorio que estaba sobre el arca. La presencia de Dios era manifiesta también en la paz, el gozo y el perdón que experimentaban los penitentes pecadores cuando llegaban al tabernáculo y cumpliendo el plan de Dios pues hacían ofrecimiento, ofrenda, por sus pecados. Finalmente, Pastor Díaz, Jesús habitó con la humanidad. Pastor Díaz, ¿de qué manera Juan 1.14 compara la encarnación de Cristo con este tabernáculo en el desierto?
Sí, ya en este punto culminante podemos entonces encontrar el verdadero significado de lo que representaba aquel santuario. Como hemos reiterado, el propósito era exaltar la presencia de Dios entre su pueblo y, lo más importante, cómo Jesús, al hacerse hombre, al habitar entre nosotros, entonces el santuario llegó a su culminación cuando Jesús habitó entre los hombres. Precisamente así lo entiende Juan cuando nos dice en Juan 1.14 que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, conectando estas palabras con el profeta Isaías, que anticipaba que cuando llegara el Mesías, este sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros, quien vino en su persona e hincó su tienda en el campamento de la humanidad. De manera que podríamos llamar otros tabernáculos o santuarios. ¿Cuáles serían? En primer lugar, el tabernáculo que Dios quiere hacer de cada uno de nosotros para que Él more en nuestros corazones. Y cuando llegamos al Apocalipsis, en los capítulos 21 y 22, el profeta recibe en visión una vislumbre de cómo será cuando Cristo vuelva a este mundo, cuando se cumplirá lo que leemos en Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¡Cuán glorioso será ese día en que los hijos de Dios podamos morar con Él para siempre!
Pastor Díaz, vemos cómo el apóstol Juan nos dice que aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Recordamos que Dios quería habitar en medio de su pueblo, y la forma más directa de hacerlo era haciéndose uno de nosotros. Y Dios se hizo hombre. Hay un misterio todavía en la encarnación de Jesús. Hay un misterio porque no podemos describir exactamente cómo un Dios infinito se hizo un hombre finito como nosotros. Sin embargo, la Escritura nos revela que en Jesús habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y los milagros de Jesús muestran una conexión especial con el Padre Celestial. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que la próxima semana estaremos comenzando un nuevo ciclo de estudio. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre bueno que estás en el cielo, en tus manos, Señor, abandonamos nuestras vidas. Gracias, Señor, por la obra de Cristo en nuestro favor. Gracias porque nos liberaste de la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, porque nos estás guiando a la Canaán celestial. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.